desarzar, y como siempre tendremos pues algún espacio más. Bueno, les dejamos con la programación insular. Buen día a todos, pásenlo bien, hasta mañana.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Novedades en el caso del asesinato de la que fue presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. La Audiencia Provincial de León absuelve a la policía local implicada del delito de asesinato. La sentencia, por tanto, va en contra de la decisión del jurado. En la sede del tribunal está Maribel Fernández.
La sorpresa ha llegado, como dices, para la policía local Raquel Gago, que la absuelve del delito de asesinato y únicamente es condenada a 5 años por encubrimiento y tenencia de armas. Para madre e hija las condenas son por los 3 delitos, 22 años de cárcel para Montserrat como autora, 20 años para Triana como cooperadora necesaria, asesinato, tenencia ilícita de armas y atentado contra la autoridad. Las defensas piensan recurrir la sentencia.
Novedades también en otro caso, el de Jeremy Vargas. Cuando se cumplen 9 años de su desaparición en Gran Canaria, la Guardia Civil desvela ahora nuevas pistas sobre su búsqueda. COPE en Las Palmas, Santiago Morellón.
Las investigaciones se centran ahora en el conductor de un vehículo Renault 5 color blanco que se sitúa en el punto exacto de la desaparición del menor. Se trataría, según la Guardia Civil, de un hombre de mediana edad, posiblemente vecino de la isla, y que conocía el entorno donde vivía Jeremy. José María Hidalgo, de la UCO, en declaraciones a Espejo Público.
Tengamos en cuenta que el niño ha estado fuera del control familiar 3 minutos. 3 minutos exactos de reloj. En esos 3 minutos hay un vehículo de estas características, un Renault 5 modelo Oasis, color blanco, que está en el punto exacto de desaparición de este menor.
La familia, 9 años después, no pierde la esperanza y esperan que pueda encontrarse el menor.
Y prosiguen las reacciones al desaire que ayer protagonizó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a varios militares en el Salón de la Enseñanza de la Ciudad Condal. El último en sumarse en apoyo al ejército es el director general de la policía, Ignacio Cosidó.
Creo que no solamente merecen respeto, merecen el apoyo, el afecto y el cariño de todos los españoles. Nosotros lo sentimos con enorme intensidad y, por tanto, este tipo de gestos, más allá de que son, a mí me resultan impresentables, pero creo que no hay que darles ninguna importancia ni ninguna dimensión.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Barcelona quiere desalojar a la Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios de unos terrenos que el propio consistorio les cedió. COPE en Barcelona, Gregorio Gallardo.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pretende desalojar a los legionarios de los terrenos que tienen cedidos por el ayuntamiento en el barrio de San Andrés. El presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, Jesús Cañadas, ha asegurado que no abandonarán los terrenos sin una orden judicial.
Que venga una señora o un colectivo y que me diga a mí que por su cara bonita los va a echar de ahí porque ellos quieren, porque no les gustamos, no se lo creen ni ellos.
Los argumentos expresados desde el ayuntamiento son que exaltan el militarismo y que el grupo no realiza dinámicas sociales en la zona.
Expertos en inversiones internacionales minimizan las consecuencias económicas de la situación política española. Consideran que la mayor amenaza para la Unión Europea es la posible salida del Reino Unido. Belén Miguel.
Así lo asegura José Carlos García de Quevedo, director del Invest in Spain del ICES, que añade que los inversores extranjeros están al margen de los vaivenes políticos de España.
Las decisiones de inversión directa son decisiones que se toman a medio y largo plazo. Son a veces independientes del momento del ciclo político en que un país u otro se halle.
Sí reconoce que las decisiones financieras más a corto plazo están en un compás de espera, pero asegura que ningún inversor extranjero duda de que el gobierno que salga, sea cual sea, va a seguir cumpliendo sus compromisos con Bruselas.
Todavía de la economía, un apunte más. La compra-venta de viviendas creció casi un 10% en 2015. Es el dato más alto desde el año 2010.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Pues comienzan los líos internos en el Chelsea, que lleva un añito fino tras caer eliminado anoche en la Champions ante el PSG. Alcalá.
Un año más, es un clásico en cuanto apunta a la primavera. Sí. El Chelsea fuera de Europa en los octavos de final de esta competición de la Champions tras caer...
El dinero no lo es todo.
El dinero no lo es todo.
Lo demuestra. Pues sí.
Cayó en Stamford Bridge 1-2 con el Paris Saint-Germain. Hazard, una de las estrellas del equipo del Chelsea, fue sustituido en medio de una monumental bronca por parte de la afición por su flojo partido de anoche. Y Gus Hiddink, el entrenador temporal hasta el 30 de junio, se ha descolgado con estas declaraciones. El público del Chelsea tiene derecho a pitarle a Hazard y tampoco ayuda que se intercambiara la camiseta. camiseta con Di María, jugador del Paris Saint-Germain, en el descanso del partido. Total, el Chelsea eliminado e incendio esta mañana en el vestuario. Hoy toca la segunda competición continental, toca la Europa League. Hay un gran partido en San Mamés a las 9 de la noche, el duelo entre equipos españoles Athletic Club de Bilbao-Valencia. Se juegan además Basilea-Sevilla y Villarreal-Bayer Leverkusen. Da por los partidos en la señal de cope.es. Y la natación sincronizada española continúa apuñalándose en público. La ex seleccionadora nacional, la seleccionadora Ana Tarrés, actualmente en Ucrania, declara en la agencia EFE que se ha destrozado su trabajo con España y que le va a costar al equipo español de natación volver a la élite mundial. El equipo español, lamentablemente, ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos de este año en Río de Janeiro y esto ha desatado este ajuste de cuentas público.
Gracias, Alcalá. Son las 12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Yo prefiero comer solo que tener que comer todo el día.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Llévalo a la Arias. Suerte, amigo. Muchas gracias.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un apunte más desde tribunales. El juez ha sobreseído.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Miren, en fútbol hay una premisa que nunca falla. Cuando se reafirma un entrenador es que algo serio y grave pasa en el equipo. Y esto es lo que ocurre en la formación de Pablo Iglesias. Ayer miles de mensajes a través de las redes sociales, porque hay que reconocer que Podemos y sus confluencias son muy activas en este ámbito, constantemente leímos ratificar la buena salud de la formación. Y me ha llamado la atención que los autores de estos mensajes han sido escritos por los que ocupan cargos orgánicos en la formación. Algo grave ocurre en el seno de Podemos, gestoras, dimisiones en bloque, esta formación va a la deriva. En el Partido Socialista, Pedro Sánchez está desaparecido en combate, no sé si lamiendo sus heridas o cogiendo carrerilla. Más allá del incesante no al Partido Popular, poco del candidato. Y me pregunto si ahora, que se abre una nueva vía en la negociación, persiste su acuerdo con Ciudadanos a sabiendas que los partidos de izquierdas piden como condición sine qua non que rompa con Albert Rivera para investirlo en segunda votación. Es más, me pregunto si Sánchez lo volverá a intentar. Y en el Partido Popular también comienza a resonar tambores de guerra. El expresidente de Murcia, Alberto Garré, dijo algo que muchos piensan. Pidió ayer a Rajoy que dé un paso atrás, que se vaya. Es que gestionar la mayor crisis económica de los últimos 50 años pasa factura, quema. Y quizás Rajoy debería hacer sacrificio y dejar paso a los nuevos, aquellos que representan la regeneración. Y Ada Colau, impresentable una vez más, Iván, ¿de verdad esta mujer representa a alguien? Le reconozco su valía al frente de la PAP, pero gobernando saca a luz todos sus complejos y su fanática intransigencia. Ayer en el Salón de Enseñanza de Barcelona hizo derroche de su mala educación menoscabando la presencia militar. Las Fuerzas Armadas siempre han sido una salida formativa y laboral para muchísimos jóvenes. E históricamente siempre han acudido a esta cita. Escuchen lo que dijo Colau. Ya sabes que nosotros preferimos como ayuntamiento que no haya presencia militar, simplemente porque hay que separar los espacios, dice. Mire, la cosa es así. Los militares siempre han sido garantes en gran parte de los derechos y libertades de todos los españoles. Y no voy ahora a ensalzar el espíritu castrense y decir, parafraseando a Jack Nicholson, en algunos hombres buenos, vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Y quién va a hacerlo? ¿Tú, Colau? No es plan. Pero desacreditar así a las Fuerzas Armadas es un comportamiento sectario. Y me pregunto, si alguna vez el Ayuntamiento de Barcelona pide ayuda a la UME, Unidad Militar de Emergencias, ¿ustedes saben qué ocurrirá? Irán y se dejarán la piel auxiliando, protegiendo, defendiendo y asistiendo. Porque además este es su trabajo. Así que un poquito de respeto, Colau. Once y diez minutos, 10 de marzo, el saludo cordial de Julia Abreu y Javier Benítez. Hasta la una de la tarde, sin más dilación, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Por lo tanto, repasamos los titulares de prensa digital. Santi Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con Canarias 7. Nos cuenta las palabras de la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández. No soy una alcaldesa florero. El episodio de tensión que vivieron este martes Nueva Canaria y Más por Telde no parece que vaya a ser como los anteriores. También nos cuenta que se reactiva la búsqueda de Jeremy Vargas 9 años después con 9 nuevas pistas y que ha sido detenido en Fuerteventura una persona cuando limpiaba en las escaleras la sangre de su pareja que estaba inconsciente en el baño. Fotos del espectáculo del motor con el Rally Islas Canarias. La provincia, por su parte, nos señala hoy. Los turoperadores garantizan 2 años más con alta ocupación turística. La ITV de Berlín certifica que los hoteles canarios colgarán el cartel de lleno durante todo 2016. Nos cuenta también que expertos avisan de que hay delincuencia sexual al margen del registro de justicia. Ivento valora comprar en las islas la ayuda de alimentos para agilizar el transporte.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias, actualizamos la información. Carla Larriti, buenos días.
Buenos días. 9 años después de la desaparición de Jeremy Vargas, las investigaciones se centran ahora en el conductor de un vehículo Renault 5 color blanco que se sitúa en el punto exacto de la desaparición del menor. Se trataría, según la Guardia Civil, de un hombre de mediana edad, posiblemente vecino de la isla, y que conocía el entorno donde se produjo la desaparición. José María Hidalgo, de la UCO, en declaraciones a Espejo Público.
Tengamos en cuenta que el niño ha estado fuera del control familiar 3 minutos. 3 minutos exactos de reloj. En esos 3 minutos hay un vehículo de estas características, un Renault 5 modelo Oasis, color blanco, que está en el punto exacto de desaparición de este menor.
La familia, 9 años después, no pierde la esperanza y espera que pueda encontrarse al menor. Pasamos a otro asunto y es que la Policía Nacional ha detenido a 3 personas que formaban parte del denominado Clan de los Malagueños como presuntos responsables de 5 delitos contra el patrimonio, al sustraer carteras al descuido y objetos del interior de las maletas de los usuarios del aeropuerto de Gran Canaria. Y un último apunte, la facturación del comercio minorista se ha incrementado en Canarias en un 3,9% en enero respecto al mismo mes del 2015, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Carla. En 15 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Nos vamos hasta el edificio Miller, centro punto neurálgico del Rally Islas Canarias Trofeo El Corte Inglés. Ahí está nuestro compañero Juanfran Cruz. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pues efectivamente, ya nos encontramos en el edificio Miller. Ya se ha puesto en marcha lo que es la 40 edición del Rally Islas Canarias Trofeo El Corte Inglés, porque desde esta mañana están los entrenamientos libres, una vez que finalicen los tramos de clasificación y posteriormente el shakedown. Ya mañana serán las 2 etapas, mañana de 6 tramos para el sábado, otra vez de 6 tramos para los 93 equipos participantes que hay en esta edición. Llegamos ya a la 40 dentro de lo que es el Rally Islas Canarias Trofeo El Corte Inglés y lo contaremos todo, por supuesto, en COPE Canarias durante toda la jornada y más escueto, mucho más pormenorizado a partir de las 2:20 en el tiempo para el deporte, con protagonistas, por cierto, con pilotos que están en estos momentos con los entrenamientos libres de este en Rally Islas Canarias Trofeo El Corte Inglés, que es un auténtico espectáculo, y te puedes imaginar también la expectación que hay ahora mismo también durante todo el día, durante toda la jornada, será también durante todo el fin de semana en el Parque Santa Catalina.
Bueno, por cierto, ¿tienes la lista de inscritos ahí a mano, Juanfran?
Son 93 inscritos los que hay para este rally.
¿Cómo se llama el número uno?
Bueno, habría que mirarlo. Ahora mismo están en los entrenamientos libres. Insisto, bueno, acabarán a partir de las 11:15 aproximadamente y después el shakedown. Pero si quieres, después, como si fuera un equipo de fútbol, te doy uno a uno los 93 inscritos un huequito durante la mañana.
Pero ¿lo tienes ahí a mano? ¿La lista de inscritos? ¿La tienes ahí justo?
Ahora mismo no, lo que tenemos es el plano del itinerario, todo lo que son los entrenamientos libres, el shakedown, pero vamos, la lista de inscritos, si quieres te la puedo comentar durante la mañana y si quieres también te la relato como un equipo de fútbol, como un 11 de un partido de la Unión Deportiva. Sí te puedo adelantar que posteriormente a las 2:20 tendremos a varios pilotos para que nos cuenten un poquito cómo han sido los entrenamientos libres y también el shakedown, el caso de Javier Robledano, el caso también de Emma Falcón, estará con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE para contarnos cómo lo que se espera de este rally, que los pilotos lo que sí tienen miedo es a la meteorología que puede haber en la jornada de hoy y también durante todo el fin de semana, porque no sabes qué tipo de ruedas colocar. Mira, el número uno se llama Cayetan Kajetanovic. Por eso me lo preguntabas, ¿no?
¿Y el número 20?
El número 20 la tienes delante, ¿no? Chuchala.
Un abrazo, Juanfran.
Igualmente, amigo, gracias.
11:15, nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable, Lourdes, durante las últimas horas?
Sí, tenemos que informar de una colisión frontal que se ha producido entre un turismo y una guagua en la isla de Fuerteventura, en concreto en la carretera Fuerteventura 2 entre Tarajalejo y La Lajita, en el municipio de Tuineje. Como consecuencia de este accidente, los dos ocupantes del turismo han resultado heridos con diversos traumatismos y están siendo trasladados en ambulancia, una de ellas del Servicio de Urgencias Canario y otra de bomberos de Tuineje, hacia el hospital. De momento desconocemos el pronóstico de estos afectados, ya que se encuentran en traslado y estamos a la espera de que lleguen al hospital y nos informen de su estado.
Pues que no sea nada. Muchísimas gracias, Lourdes. Buen servicio, compañera. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Control de velocidad, ¿dónde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria? ¿En qué calles, Lara Beiti?
Pues se encuentran en la calle Nicolás Monche López, en la avenida Alcalde José Ramírez Betancourt, la calle Mariucha, en la calle Cruz del Ovejero y en la calle Leónica.
Recuerden que cambian por la tarde Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en la cafetería virtual?
Pues hasta ahora se habla de Yemate, el nombre elegido por Pablo Iglesias como ministro de Defensa en el hipotético gobierno de Podemos. El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez, ha salido en defensa del alcalde a Barcelona, Ada Colau, después de que la regidora de la ciudad condal desairara ayer a las Fuerzas Armadas. También es tendencia Raquel Gago. La Audiencia Provincial de León ha absuelto a esta policía local de León, del asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial, Isabel Carrasco, crimen perpetrado el 12 de mayo del 2014. El tribunal, por su parte, ha condenado por el asesinato de la política a 22 años de cárcel a Montserrat González y 20 años a su hija Triana Martínez. Y por último, Oriol Junqueras, es tendencia el vicepresidente económico de la Generalitat, apoyó la desconexión de las leyes del Estado, pero por ahora no la del sistema de financiación autonómico del 2009. Al contrario, va a invocar y reclama el cumplimiento de esta normativa estatal para lograr así arrancar antes del verano al gobierno central un anticipo que cifra en 1.050 millones de euros, según una carta de su departamento al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Gracias, Carla. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la AEMET nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este jueves permanece el cielo nuboso o cubierto otra vez en el norte y nordeste de Gran Canaria, con lluvias en general débiles y dispersas, pero más intensas y persistentes en medianías y zonas del interior. En la zona del sur, suroeste, encontramos también algunos intervalos de nubes, aunque no se descartan algunas lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Las temperaturas hoy no varían. Esperamos máximas de 21 grados en Las Palmas. Y siguen soplando vientos alisios, más intensos en las vertientes del noroeste y del sureste, donde habrá intervalos fuertes, afectando al final del día las cumbres. En la costa suroeste, viento suave y variable con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La cocina asturiana será la protagonista en el restaurante capitalino Hermanos Rogelio del 3 al 19 de marzo.
Rinde visita a Asturias y degusta el chorizo a la sidra, pulpo de pedrero al estilo Valdesoto, lomo de merluza en salsa de manzana y sidra o cachopo de chata.
Reservas 928-248680. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Bae, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Bae tenemos de todo para todos, abrimos domingos y festivos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
De piel calzada.
Calzados Ilfonso. Nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De piel Calzados Ilfonso. En Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Ilfonso. Y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio. Y en Vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera. A De piel Calzados Ilfonso. Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen Benítez, Central Autoescuela Benítez, 1953, en Avenida Rafael Cabrera 28, Las Palmas de Gran Canaria. En Muebles Capitol están los mejores sillones descanso para papá en el Día del Padre. Es el mejor regalo útil, práctico, agradecido, induce a la calma, proporciona tranquilidad, porque papá se lo merece. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
Cuidamos a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Seguimos avanzando aquí en la mañana en Gran Canaria. Hace algunas semanas conocíamos aquí en estos micrófonos la situación de Daniel Soto, un chico de 19 años que duerme en la calle a las puertas del Ayuntamiento de Santa Lucía. Infancia muy difícil, diagnosticado TDAHA, le faltan habilidades instrumentales, desarrollo físico de salud, habilidades sociales, problemas a nivel cognitivo, habilidades de aprendizaje intelectuales, dificultades para la vida diaria, fue echado de un piso tutelado. A pesar de esta difícil infancia, jamás ha tenido conflictos violentos en ningún centro. Estuvo en huelga de hambre, que tuvo que dejarla por problemas renales. Vamos a conocer la situación, si ha variado en algo, de Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues hoy mejor, porque desde que vinieron los medios de comunicación, las dos cadenas de televisión, uh-huh. El ayuntamiento...
Sí.
En una cadena privada, uh-huh. O sea, la alcaldesa mismo, que se llama Dunia,
sí.
Ha mentido todo lo que dijo en la Antena 3, porque dijo que yo, primero dijo que yo tenía problemas con mi padre, conflictivos, que yo era una persona conflictiva. Primero, mi padre no lo tiene que estar nombrando en ninguna televisión, ¿vale? Eso para empezar. Segundo, dice que yo no me tomo la medicación porque no me da la gana, porque no quiero, dice. Yo no, a veces no me la, y tampoco tendría que estar diciéndolo, porque es que no, eso no tiene que ser público, pero para que lo sepa, que yo no es que no me la quiera tomar, es que a veces se me olvida tomármela. Esa mujer no sé qué hace diciendo esas barbaridades en televisión, diciendo que yo he tenido problemas conflictivos en el piso tutelado, he hablado con la directora y es mentira todo lo que ha dicho. Yo no he tenido conflictos con los compañeros del piso, y si los he tenido porque... lo tienen ahí todo el mundo, en una convivencia se tienen problemas siempre, pero a mí no me han echado por eso. A mí me han echado porque no cumplía unos mínimos y no llegaba a una estabilidad. Y se van a tomar medidas legales con esta mujer por contar, primero, infamia y segundo, por ir en contra de mi intimidad, que yo tengo derecho a la intimidad y ella me lo está invadiendo, diciendo esas cosas en Antena 3. Después, aquí mismo, donde estoy yo durmiendo, esa misma mañana... el día que vinieron los medios, antes, viene la policía local de aquí, de Santa Lucía, a las 6:00 a.m, me despierta y me dicen, vamos a venir a las 9:30. Como no recoja, porque yo pongo una lona para que no me entre el frío entre las vallas y la rampa de minusválidos que hay aquí por la noche, por el día lo desmonto todo, hay dos rampas de minusválidos para que lo sepan, pero una la ocupo yo por la noche para... y con las vallas hago una cosa con una lona y un colchón en el suelo, que es donde duermo yo todas las noches, excepto anoche, que ya anoche estaba asustado y tuve que dormir en casa de un compañero porque
¿Por qué estabas asustado?
estoy asustado porque pienso que puedan haber represalias conmigo y no...
¿Represalias por parte de quién?
Del ayuntamiento. Mm.
Sí. Sigue.
Y entonces, entonces pues anoche, bueno, pues las noches, ese día me levantan a las 6 de la mañana y la policía local me dice que o recojo las cosas o van a tener un problema conmigo. Y entonces pues yo a las 7, cuando viene mi compañero Sergio, pues le digo, mira, pasó esto, esto y lo otro. Y de ahí se avisó, se movilizó la cosa y vinieron las televisiones, que la verdad que me ha ayudado bastante a que esto se conociese porque estaba un poco apagado. Y pero lo que no puede ser es eso. El sábado va a haber una manifestación en la Avenida de Canarias, aquí en Santa Lucía, en mi apoyo. Pero yo no quiero ser egoísta, yo pienso que la situación que la tengo yo la puede tener mucha gente en Canarias y en España, puedo decir.
Sí, Daniel, porque... tú estás durmiendo a las puertas del ayuntamiento, lo acabas de comentar, sí, por posibles sí. represalias. Anoche lo hiciste en casa de un amigo,
un
familiar,
compañero,
un
sí.
compañero. Exactamente, ¿qué es lo que le pides tú al ayuntamiento de Santa Lucía?
Ya se la pedió y llevo ya 5 meses con esto, no llevo un día,
sí,
llevo
sí,
una
sí. Conocemos
semana.
Tu caso porque además hemos hablado de él hace tiempo, sí.
Y lo único que pido es, ya que no me puedo valer por mí mismo, no es que sea minusválido, porque puedo moverme, puedo esto, pero tengo problemas de atención, problemas de... Lo único que le he pedido es un tutelaje al Estado, ya que siempre he vivido en las administraciones. Yo siempre viví en un centro de menores, entonces se supone que si no me veo preparado para la vida adulta, ¿para que me echan a la calle?
En estos 5 meses, Daniel, ¿el ayuntamiento no te ha propuesto vivir en un piso tutelado?
No, esto es totalmente falso. Eso también lo han dicho y es falso. A mí me han propuesto ir a una entrevista en un piso de Las Palmas, que no voy a decir el nombre del piso, pero me lo han propuesto, he dicho que sí, claramente. Tengo la entrevista el día 18 y todas las propuestas que me hace el ayuntamiento... las acepto. Yo no he negado nada de lo que me ha propuesto el ayuntamiento. Y cuando digo nada, es nada. Porque se está diciendo eso para difamarme, para dejarme mal. Y eso es mentira. ¿Cómo voy a preferir yo dormir en la calle que en un techo? Es que no tienen vergüenza cuando dicen eso. Y que lo digan cargos públicos, ya eso ya... No, eso ya de lo siguiente.
Daniel,
estoy indignado y es que estoy muy nervioso. Porque
sí,
no...
tranquilízate, Daniel. Yo te invito a que te quedes, a que escuches la conversación que vamos a tener ahora mismo con Pino Sánchez. No van a entrar los dos a la misma vez, pero sí me gustaría que, en fin...
¿Quién es Pino Sánchez?
Pino Sánchez es la concejala de Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico.
Vale.
Y vamos a darle paso. Solamente que la escuches, ¿vale? Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Independientemente de lo que se diga, es verdad, es mentira, matices y demás, yo creo que lo que habría que buscar es una solución a Daniel Soto. Dejarnos de mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. ¿Qué tipo de solución propone el Ayuntamiento de Santa Lucía para evitar que este niño de 19 años, que es un chaval, que es un niño, no se pierda, no se excluya de la sociedad y por fin pueda tener pues una adolescencia y una juventud como debe?
Hombre, desde el Ayuntamiento de Santa Lucía se ha hecho, desde las diferentes experiencias que hemos tenido de trabajo con José Daniel, se han puesto todos los servicios del área de acción social referentes a su ámbito, a su problemática específica, a su servicio. Y él es consciente de ello porque tiene citas periódicas con trabajadores sociales, con psicólogos, con los diferentes perfiles profesionales que hay en el ayuntamiento, en el área de acción social, trabajando desde la perspectiva en la que hemos apostado el ayuntamiento.
Pero
y
Pino, si se han puesto al servicio de Daniel Soto todos los servicios del área de acción social y duerme en la calle, es por algo. Algo falla, ¿no?
Sí, algo falla. No olvidemos que José Daniel es un mayor de edad, ¿vale? Y que él toma decisiones en un determinado momento. En su momento, y él lo sabe, su estancia en el piso tutelado de Agüime fue fruto de una gestión interadministrativa del Ayuntamiento de Santa Lucía en la búsqueda de unas soluciones para el caso de José Daniel. Él mismo te lo acaba de comentar a ti, y además lo ha hecho público en diferentes medios de comunicación y en redes, que fue expulsado de ese recurso, uh-huh, porque los recursos habitacionales exigen una serie de condiciones de convivencia que son, que estas no las ponemos la parte política, estas las ponen los profesionales de la materia del ámbito de lo social. Uh-huh. Y que exigen, por supuesto, pues eso, de ir trabajando determinadas habilidades, uh-huh, determinadas conductas, para que la integración se haga de manera efectiva. Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía y concretamente desde el área de acción social, aunque trabajando en esta materia, en la parte que nos puede tocar a otros, estamos coordinados, estamos trabajando intentando trabajar con José Daniel desde la perspectiva de la promoción y la autonomía personal, no desde la pura perspectiva asistencialista. La parte asistencialista hay que usarla en determinados momentos, y él ha sido beneficiario de la parte asistencialista que hay siempre en la proyección de trabajo de acción social, pero nosotros intentamos trabajar con José Daniel porque creemos que tiene muchas habilidades, y bueno, tú lo acabas de comprobar, es una persona que se expresa muy bien, que
pero concejala, todo eso ya lo conocemos, pero la realidad ahora mismo es que hay un chaval que tiene 19 años y que puede entrar en exclusión social si no se le echa una mano, y que está durmiendo a las puertas, sí, del Ayuntamiento de Santa Lucía. Por lo tanto, yo lo que creo, bajo mi punto de vista, que lo que hay que hacer es buscar una solución de forma inmediata. Ningún ayuntamiento se puede permitir ese lujo.
Yo estoy de acuerdo con él, pero entonces tienen que dejar de darse las interferencias que se están generando ahora mismo con el proceso de trabajo que desde Acción Social se está siguiendo con José Daniel.
¿Qué interferencias son esas?
Pues hay interferencias de diferente tipo. José Daniel, él incluso en un reportaje que salía hace poco tiempo en medios de prensa escrito, hablaba de la figura de sus asesores, ¿vale? Que sus asesores le habían dicho que dejara hacer ciertas cosas, que hiciera otras. Entonces tienen que dejar de darse interferencia. Tienen que sumarse las tres voluntades, la que tiene de manifiesto el Ayuntamiento de Santa Lucía, poniendo todos los servicios de acción social en el área de inclusión en la que está ahora mismo José Daniel, pues dejar que se haga ese trabajo, que lo hacen profesionales. José Daniel es consciente de que esta misma semana dejó de ir a dos citas que tenía con profesionales nuestros porque decía que se encontraba mal. Yo eso lo respeto, como respeto la legítima reivindicación que desarrolla José Daniel en búsqueda pues de una vivienda y de un empleo, uh-huh, que básicamente son algunas de las cuestiones que él pide, el tutelaje. El Ayuntamiento de Santa Lucía, como administración local, tiene una serie de limitaciones competenciales. Entre ellas, nosotros no tenemos ni competencia en materia de vivienda, sí, ni de empleo,
sí, lo conocemos,
pero sí que le estamos ayudando, uh-huh, sí que le estamos ayudando a tramitar toda la documentación, sí, para hacer solicitudes de una vivienda de protección oficial, de una prestación canaria de inserción, uh-huh, y concretamente esta semana él dejó de acudir porque se encontraba enfermo, aunque luego también estaba la versión de la figura de que los asesores le habían dicho que no lo hiciera, ¿de acuerdo? A una cita que tenía para tramitar documentación y una cita con un profesional.
Bueno, no tenemos un tiempo limitado. ¿Tiene una cita, Daniel Soto, en las próximas semanas, en los próximos días, para intentar localizar y conseguir un piso tutelado aquí en Las Palmas de Gran Canaria, además con atención, sí, de profesionales?
Él mismo te lo acaba de comentar, el 18 de este mes tiene una cita para un espacio habitacional en la isla. Y nosotros no dejamos de trabajar. Es verdad que esto no deja de ser un proceso complejo. Y sobre todo te digo, nosotros intentando hacerlo desde la promoción, porque nosotros queremos que él se integre normalmente, de manera integral, uh-huh, uh-huh, en la sociedad. Y para eso hay que trabajar con él hábitos desde la promoción y la autonomía personal.
Pino, ha quedado claro. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer hablar con usted, Pino, concejala de Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Daniel, también nos despedimos de ti. Muchísimas gracias por atendernos, Daniel.
Me gustaría cualquier, sí, día, sí, hablar sobre lo que ha dicho esta señora, porque hay cosas que no estoy de acuerdo, pero muchas gracias y adiós.
A ver, dinos exactamente, pero de forma muy breve, porque no tenemos tiempo, ¿en qué no estás de acuerdo de lo que ha dicho la concejala?
Hacer que esa señora o cualquier persona del ayuntamiento y me asesoren ellos, aquí en la puerta del ayuntamiento ahora mismo, lo único que pido es eso, y me digan quiénes nos están perjudicando, lo único que pido. Porque bueno, aquí también se puede hablar de todo, pero sin saber nada. Porque aquí no se ha acercado ni concejal, ni alcaldesa, ni ninguna trabajadora social, en donde estoy ahora mismo, que estoy en las puertas del ayuntamiento.
Es lo único que pido. Y no ha venido nadie.
Daniel, muchísimas gracias.
Gracias, de nada, gracias a ustedes.
Pues es una, fíjense ustedes, yo que creo que es un asunto tan sencillo de resolver, simplemente en una reunión, no sé si la concejala, no sé si la alcaldesa, los servicios municipales en bloque, que se reúnan con Daniel, porque es que es un problema, es que tienen un problema justo ahí a las puertas del ayuntamiento, un chaval de 19 años durmiendo al raso todas las noches y pasando mucho frío. Tiene una cita el próximo 18, pero es que desde hoy hasta el 18 van a pasar 8 días, 8 noches que va a estar este chico, este chaval, durmiendo a las puertas del ayuntamiento. Y lo que tienen que hacer es resolverlo. Ya está, no mirar hacia atrás. Ni dimes, ni diretes, ni me dijiste, ni balones fuera, ni tú más, ni nada. Simplemente resolver esta situación. 11:34 minutos, poquito de publicidad y seguimos.
COPE Canarias.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es Confianza Mutua. Mutua Tinerfeña.
El criterio de Muebles Capitol es buscar los sofás más confortables, tresillos impactantes, rinconeras y chaiselongs espectaculares. Elegantes muebles para el salón. Te sorprenderemos gratamente. Realizarás una de tus mejores compras y con los mejores precios. Muebles Capitol.
El Carnavalín, una fiesta con la participación de AMPAs del municipio, clubs de baile, comparsas, actuaciones, talleres, atracciones para los más pequeños y pequeñas de la casa. Y el espectáculo de la Escuela de Circo MSB, Guayeuta. El Carnavalín, el jueves 10 de marzo, desde las 5 de la tarde, en la Plaza de los Algodoneros, vecindario.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos la genial auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 31 de marzo, fin de existencias en el nuevo 5 Océanos de la calle Pérez Muñoz 33, Pollo Princhant a solo un euro la unidad.
Super oferta válida para todas las tiendas de Gran Canaria. Pollo Princhant a solo un euro la unidad.
Nuevo 5 Océanos Las Palmas, calle Pérez Muñoz 33, La Isleta.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618-518-085. Ven a Atlántico Autocentros.
11:37 minutos, actualizamos la información. Carla Larrabeiti nos cuenta lo último. Adelante, Carla.
El Cabildo Gran Canaria repartirá 15.000 frutales, el equivalente de 28 hectáreas de cultivos entre 250 agricultores de la isla que lo solicitaron en verano para la campaña de este año. El consejero insular del sector primario, Miguel Hidalgo, indicó que esta acción permitirá a los agricultores reponer posibles pérdidas en sus cultivos y repoblar la isla. Pasamos a otro asunto y es que hoy comienza la primera edición de Triana en Corto, un concurso de cortometrajes que se desarrollará durante el fin de semana con el único requisito de que se grabe imágenes de la zona Triana. Más de 50 personas ya se han inscrito en este concurso y podrán optar al primer premio, que será de 850 euros. El objetivo de esta nueva actividad es que se dinamice la zona comercial, que el cine llegue a todo el mundo y que se vuelva a realizar más ediciones en los próximos años. José Eduardo Ramírez es el concejal de Movilidad y Ciudad del Mar.
Esta es la idea, convertir Triana y sus calles aledañas en un gran plató de cine, que lo es un lugar fabuloso para contar historias, y ese es un poco el objetivo de este pequeño festival de cortos. Además, pues encajado en una semana en donde ya hay cine en la ciudad. En este pequeño festival que organiza la Asociación de Comerciantes participa también el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.
Y un último apunte, el muelle de Santa Catalina del Puerto de la Luz y de Las Palmas recibirá unos 18.000 cruceristas y 4.500 tripulantes desde este jueves hasta el próximo lunes a bordo de 5 cruceros y un megayacht.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Tu hogar habla de ti. En Aguiar hemos renovado nuestra exposición creando ambientes únicos con una gran variedad de artículos al mejor precio y con el servicio personalizado que nos diferencia. Consulta nuestro nuevo catálogo en aguiar.es. Aguiar. Calidad de hogar.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen Benítez, Central Autoescuela Benítez, 1953, en Avenida Rafael Cabrera 28, Las Palmas de Gran Canaria.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... ¡No! Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
11:40 minutos. Sepan ustedes que cerca de 5 millones de personas están en riesgo de padecer ceguera en España por enfermedades propias de la retina. Ya saben, ojos son dos y para toda la vida, así que hay que cuidarlos mucho. Vamos a hablar de esta patología con la doctora oftalmóloga, doctora Josefina Reñones. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Exactamente, ¿cuáles son esas patologías que tienen como afección la retina, doctora?
Realmente, si le parece, vamos a hablar del glaucoma, que es ahora, con motivo del Día Mundial del Glaucoma, lo que, bueno, pues lo que estamos intentando dar a conocer estos días. Estamos, de hecho, aquí mi compañera y yo, la doctora Estévez y yo, en el Congreso Nacional de Glaucoma, y bueno, esta es una patología que es muy importante porque al principio no da síntomas, entonces uno puede padecerla sin saberlo, sin saber que la tiene, y puede tener consecuencias tan graves como la ceguera. Entonces es fundamental dar a conocer esta enfermedad.
¿Cómo se representa o cómo presenta o cómo aparece el glaucoma?
El glaucoma es una enfermedad progresiva del nervio óptico, que en la mayor parte de los casos se acompaña de una presión ocular elevada. Esto no da síntomas, prácticamente nunca. Entonces la clave aquí está en hacer una buena revisión oftalmológica cada año para controlar que la presión ocular esté bien, que el nervio óptico tenga un aspecto sano y así descartar que haya un glaucoma, porque si lo hubiera, lo habitual es que uno no note absolutamente nada hasta que la enfermedad ya está tan avanzada como para habernos quitado bastante visión y eso ya no se puede recuperar. Entonces la clave está en el diagnóstico precoz y prevenir esa pérdida de visión, que se puede prevenir, se puede.
¿Cómo se combate el glaucoma?
Hay diversos tratamientos para el glaucoma. Una vez que hacemos el diagnóstico, hay dos alternativas de inicio, que son el tratamiento que llamamos tópico, es decir, poner colirios en el ojo todos los días para bajar la presión ocular, o bien el tratamiento con láser, que es un tratamiento un poquito más novedoso, la trabeculoplastia, que consigue también bajar la presión intraocular y puede conseguir que reduzcamos el número de colirios que necesitamos utilizar cada día o incluso que no necesitemos utilizar colirios durante un tiempo, manteniendo una presión ocular adecuada que no produzca pérdida de visión.
¿Factores de riesgo?
Lo principal es que todo el mundo sepa que puede pasar, incluso si no tiene ningún factor de riesgo. A partir de los 40 años, un 2% de la población lo padece. Por lo tanto, todo el mundo, incluso sin factores de riesgo, debería hacerse revisiones cada año. Pero con más razón aún si tenemos factores de riesgo, como es el tener antecedentes familiares de glaucoma. Por ejemplo, si nuestro padre o nuestro abuelo ha tenido o tiene glaucoma, tenemos más riesgo de padecerlo. Por ejemplo, si somos miopes, también tenemos un poquito más de riesgo. O en personas de raza negra, también hay más riesgo de glaucoma y además glaucomas que suelen ser un poco más agresivos.
¿Cuál sería el periodo de revisión aproximadamente para evitar esta patología, el glaucoma?
Solemos recomendar una revisión al año, a partir de los 40 años. Antes incluso, o con más frecuencia incluso, si tenemos antecedentes familiares u otros factores de riesgo como los que hemos comentado.
Nos comenta que no notamos nada, ¿no?, sino que aparece de repente simplemente por el incremento de la presión del propio ojo, pero ¿no hay ningún síntoma aparejado que nos pueda preocupar?
Desgraciadamente no hay ninguno, y ese es el gran problema del glaucoma. Por eso es una enfermedad tan problemática, porque muchísima gente la tiene y no lo sabe. Piensan que ven muy bien porque pueden tener muy buena visión de cerca y de lejos, y podemos estar perdiendo lo que llamamos campo visual. Es decir, en muchos casos lo que sucede es que vamos perdiendo visión periférica, no visión central, y esto tardamos más en detectarlo. Hasta que no está ya muy avanzado, uno no se da cuenta, sobre todo porque suele avanzar más deprisa en un ojo que en el otro y tarda uno más en darse cuenta. Una vez que lo detectamos, casi siempre podemos frenarlo. O sea, que lo importante es que nos quedemos con la idea de que es una enfermedad grave, que desde luego puede tener consecuencias terribles como la ceguera, pero que si se detecta a tiempo, se puede frenar su evolución y evitar la pérdida de visión.
Pues nos quedamos con ese mensaje positivo de la doctora Josefina Reñones, oftalmóloga. Hemos hablado del glaucoma. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias. Estamos a su disposición en Eurocanarios Oftalmológica. Buenos días.
COPE Canarias. Ya rugen los motores en Gran Canaria. Llega la 40 edición del Rally Las Canarias, El Corte Inglés, y COPE Canarias te contará todo lo que allí ocurra con programación especial desde el centro neurálgico de la carrera el jueves y el viernes. Con Juan Francisco Cruz y los protagonistas de la carrera colaboran Dips Car Selection, Aloe Vera Costa Canaria y Talleres Raina. Sigue el rally en COPE Canarias como si estuvieras en la carrera.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros, con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Seguimos avanzando. ¿Sabe usted que las bajas laborales debido a accidente de tráfico tienen un coste laboral de 7 millones de euros al año en nuestra comunidad? Un accidente laboral de tráfico produce una baja de 39 días de media, lo que supone más de 104.900 días de trabajos perdidos en las islas. Vamos a entrar de lleno a analizar esta cuestión con Luis Fernando Fernández, que es director general de Formaster. Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que los números son terribles, ¿eh? Y no hay ninguna solución que pueda acotar este gravísimo problema laboral.
Sí, la verdad es que los números son alarmantes, y ya no solo alarmantes, sino que además también vemos que hay poca concienciación en los conductores, en los trabajadores, sobre todo, que utilizan el vehículo todos los días a la hora de desplazarse al lugar de trabajo. Algunas de las medidas que podemos nosotros, que estamos recomendando, es a las propias empresas realizar pues algún tipo de formación, una formación específica en seguridad vial laboral. Nosotros estamos especializados en ellos a través de nuestras delegaciones, por hacer una asociación, y tenemos delegaciones en todas las provincias y en las islas. En Canarias, precisamente, Autoescuela Reyes, nuestra propia delegación, y se encarga de acudir a las empresas y realizarles esa formación en seguridad vial laboral.
¿Cuáles son, digamos, los riesgos más habituales de los trabajadores cuando... trabajadores o no, o cualquier persona, cualquier usuario, cuando estamos conduciendo?
Sí, básicamente, bueno, el estudio sí que está enfocado a las bajas laborales, ¿vale? Entonces tenemos cuatro factores muy importantes relacionados entre sí, que es la distracción junto con la fatiga, una de las principales, bueno, pues, principales momentos en los que tenemos pequeños accidentes. Uh-huh. Y luego lo que es el estrés, que va también unido un poquito con la agresividad en el vehículo. Uh-huh. La agresividad la llegamos a denominar incluso violencia vial. Uh-huh. Se denomina en algunos foros.
¿Qué recomendaciones se realiza para intentar reducir los riesgos de una baja por accidente de tráfico?
Sí, los riesgos básicamente, primero es la concienciación, tanto al trabajador como a la propia empresa, ¿vale? Esa es la primera y fundamental, a través de estos pequeños cursos o esta formación de la que nosotros hacemos mención y que estamos en ello. Es una labor del día a día de concienciación. Y luego, a nivel institucional, tenemos que los propios ayuntamientos o los cabildos, en este caso, pues puedan establecer o crear alguna serie de pautas a la hora, pues, de potenciar más el servicio de transporte público, dotar un poquito más de autobuses para zonas industriales o crear algunas medidas adicionales para paliar un poquito, pues, esa concentración a la hora de entrada y salida de colegios, entrada y salida de fábricas y demás. Básicamente los puntos fundamentales.
¿Consideran ustedes que se produce algún tipo de actuación fraudulenta por parte del trabajador e introducir un accidente laboral, en este caso de tráfico, cuando realmente no lo es? Es decir, en el tránsito desde su casa hacia el propio centro de trabajo, ¿esto puede ocurrir? ¿Esto está ocurriendo?
Bueno, en principio está bastante regulado y ya se considera, desde que salimos de la puerta de casa hasta que llegamos al centro de trabajo, ya se considera accidente laboral, porque se denomina en itinere, y tanto, ya digo, como de salir de casa al trabajo o el transcurso del trabajo a casa, entra dentro de la jornada laboral. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en ese periodo fraudulento y demás, pues si se produce en esos 10 minutos, 15, lo que se considere oportuno, en el desplazamiento, pues estaría entrando dentro de baja laboral.
En nuestra comunidad, este índice de, en fin, digamos, absentismo, ¿no? En este caso, baja laboral, en relación con otros años, ¿se mantiene en la media nacional o baja, sube? ¿Un poco cómo estamos?
Está justo en la media. De hecho, la media de baja está en torno a 39 días y la nacional estamos hablando de 40. Entonces, está en la línea. No hay ninguna desviación atípica ni nada. Lo que sí que hay que intentar es reducirla y básicamente pues la cantidad de dinero que nos cuesta y bueno, pues es que cuesta, ojo, ya no a la sociedad, sino a uh-huh. la propia empresa, ¿eh? Porque uh-huh. los costes sociales no los tenemos incluidos, como son costes farmacéuticos, uh-huh. de hospitales, ambulancias, uh-huh. no los tenemos incluidos en el estudio.
Luis Fernando Fernández, director general de Formaster, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
A vosotros. Gracias.
COPE Canarias.
El Centro Comercial del Mueble inaugura la primera exposición de muebles Flexa en Canarias con grandes descuentos de apertura. Ven y descubre la innovadora marca danesa de muebles ecológicos infantiles y juveniles que crecen con tus hijos. Flexa, para vivir aventuras sin salir del dormitorio. Consíguelos ya en el Centro Comercial del Mueble con grandes descuentos.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
COPE Canarias.
Viajes Paraíso patrocina Tesoros de Nuestra Tierra.
Bueno, seguimos avanzando aquí en la mañana en Gran Canaria. Tiempo ahora para el espacio Enigmas y Tesoros en Canarias. Ustedes lo conocen bien porque, en fin, lo programamos todos los jueves sobre esta hora aproximadamente. Lo que hacemos es dar a conocer, pues eso, un enigma, un misterio. Damos a conocer también, pues, algún interrogante, alguna incógnita, incluso alguna fortuna que puede estar escondida o enterrada en nuestro archipiélago. Y lo hacemos, saludamos a Juan Francisco Delgado. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, pues, ¿qué tesoro vamos a conocer hoy?
Bueno, ya estamos llegando casi al final. Hoy es el penúltimo, la próxima semana es el último. Y bueno, hoy uno que parece que cuando le vaya a contar al público oyente, pues va a decir, esto parece imposible, ¿no?, que haya sucedido en Canarias y que todavía está por investigar. Estamos hablando del oro del viejo Galeón, así es el título que su autor Carlos Acosta García pues realizó, y se trata de Garachico, sobre los años en torno a 1946 en concreto. Unos empresarios, varios amigos se unieron, vamos a abreviar un poco, pues para realizar una extracción que todo el mundo daba a entender que era para extraer agua en la misma costa, en la misma casi orilla de la mar, en la zona del puerto de Garachico. Ahí empezaron la picaresca, porque realmente se escondía otra cosa. ¿Qué se escondía detrás de esa astucia de pedir ese permiso para extraer agua? Pues que ellos tenían un documento, efectivamente, del año 1645, donde sucedió un gran diluvio, donde bajó por las laderas de ese puerto de Garachico de tanta cantidad de agua, tierra, lodo, piedras, y cogió a una gran cantidad de navíos que estaban atracados ahí en el puerto, galeones en concreto. Se habla de 40, pero hay otros autores que hablan que podían haber hasta cerca de 80 pequeños barcos y grandes barcos en ese día. ¿Qué pasa? Para que un barco de esas características salga del puerto necesita como 6 o 7 pequeños que lo ayuden a salir, y los cogió infraganti ahí prácticamente. Eso tapó todas esas embarcaciones. Se habla de que muchas iban cargadas, venían de América encargadas de oro, y otras salían también con una gran cantidad, no solamente cantidad de productos y riquezas, sino dinero que iba para emigrantes que estaban en América, y también de los barcos que llegaban, también dinero que entraba también para Canarias de esos emigrantes que estaban allá, y diversas mercancías o que iban por otros puertos con destino a otros puertos. Pero aparte de ese diluvio de 1645, hay que decir que encima que se taponó todo eso, en 1706 está la erupción y realmente tapona sobre ese lodo pues lo que había, pues vuelve a ser taponado de esta manera ahora con lava. Uh-huh. Ellos tenían ese conocimiento y entonces emprenden hacer un pozo, que el pozo está ahí en la foto de... está una cancela y detrás de esa cancela está el pozo, y emprenden esa aventura. Cuando han superado los 18 metros de profundidad, uno de ellos, que va a ser inspeccionado las obras, pues hay un accidente fatal, muere, y hay un peón también herido. Y pero 2 años, se cierra por supuesto momentáneamente el tema, pero 2 años después, en 1948... crean una comunidad, nació así, Comunidad de Elevación de Aguas de San Pedro, y para, con la misma excusa, pero se escondía todo lo que habíamos comentado anteriormente, y entonces tal es así que contratan a unos mineros asturianos. Aquí estamos hablando de un documento real, que hoy viven familiares de ellos, y que estamos hablando nombres y apellidos de todas estas personas que se nombran ahí. Con lo cual, en ese segundo intento hay una pequeña inspección de pues, los arquitectos que habían, los técnicos que ellos habían encargado para esto, entonces se corrió una gran expectación porque se hablaba de que se pudieron salir pequeños trozos de metal duro, pequeños trozos de madera, pensando que era esto, pero ahí eso se recogió en cajas, fue un gran enigma, porque estamos hablando de una época donde se pasaba mucha hambre, donde la gente estaba más pendiente de su trabajo, estamos hablando de 1946-48, y estamos hablando de una época donde la gente no está pendiente de lo que se hace de forma clandestina o no se hace, sino estaba pendiente para salvar nada más prácticamente.
Juan Francisco, ¿está documentado que efectivamente allí en ese hueco...?
No, está documentado todo, está el pozo, está documentado todos los trabajos que hicieron, y está documentado que en el puerto se taponó esos galeones y se tapó, y después, en 100 años después, prácticamente en 1706, está la erupción.
¿Y el solar? ¿A quién pertenece
el solar? Pertenece, tal es así que aquí en el artículo se nombra que ese solar fue vendido para una vivienda, pero los familiares fueron muy astutos, sin derecho al subsuelo, y dejando un paso libre para entrar al pozo. Que yo pude entrar, pero había tantas zarzas que era, se veía el pozo desde lejos porque no se podía entrar hasta la cancela, y por eso saqué la foto de la cancela desde el exterior. Uh-huh. Está en el puerto ya pasando con la en la curva para ir en dirección hacia los hilos.
Al final nunca se encontró el ansiado tesoro, ¿no?
No, ahí se recogió, pero nunca se supo si salió algo o no, porque se recoge, porque ahí queda todo un prácticamente un silencio absoluto. Y se recogieron unos materiales en unas cajas que se llevaron y ahí nunca jamás se dijo nada. ¿Vale? Así que en el periódico La Opinión, una de las comentaristas, que además aquí ya citamos, Sol Rincón, pues también elabora un artículo que se publica en La Opinión en el año 2011, donde se dedica un gran protagonismo a todo este tema, y historiadores como Vicente Benítez opinan que debe investigarse más para poder averiguar qué embarcaciones hundieron el día del diluvio y si hay realmente ver los restos que hay y las mercancías de esos galeones, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sería bastante interesante, no estaría nada mal que comenzara una nueva investigación para conocer si realmente ahí hay algún tipo de galeón y sobre todo buscar y encontrar en el mejor de los casos este tesoro. Hoy le hemos dado cuenta del oro del viejo galeón en Garachico, como siempre en esta ocasión en la voz de Juan Francisco Delgado. Juan Francisco, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Okay, vale, pues nada, gracias.
Gobernado por Coalición Canaria, abre una investigación para aclarar por qué un teatro de la ciudad acogió un espectáculo con alto contenido sexual destinado a menores. Redacción de COPE en Canarias, Santiago Morollón.
Algunos padres piensan acudir a la justicia por lo que vieron sus hijos en el espectáculo del youtuber Wismichu. Según denuncian, incitaba a la pederastia con contenidos sexuales como los que denunciaba esta madre en COPE Canarias.
Sacaba una pistola y decía, este es el líquido que me he sacado, un líquido, una lechosa y calentito. Y lo tiraba sobre las niñas del público. A las niñas las llamaba puta, sube al escenario que me la vas a mamar, y la niña subía con 14 años.
Todo esto ante menores de edad. En la página web del teatro se señala que la edad mínima recomendada era de 12 años. Desde el Ayuntamiento Santa Crucero se asegura que la contratación del espectáculo fue obra de una productora independiente y no se puso dinero público.
El consumo sigue tirando de nuestra economía y eso se sigue notando en los resultados que presentan las grandes empresas de distribución. Joaquín Mismanos.
Es el caso de Carrefour, que creció el año pasado un 3% más gracias a España, y del Leroy Merlin, cuyas ventas aumentaron un 10% en nuestro país. Su director general, Ignacio Sánchez Villares, anuncia la apertura de 25 nuevos centros, más empleo de aquí a 2020.
Vamos a invertir 707 millones, 25 aperturas, y bueno, normalmente tenemos una generación de puestos de trabajo de más o menos 1.000 por año. Vamos a acelerar un poquito, yo me imagino, porque con estas aperturas como mínimo creceremos a 3.200 personas en este ciclo. Calculo que podemos llegar a 4.000.
El grupo estudia abrir una tienda en Seña, en el centro de Madrid o de Barcelona.
El consumo se nota también en la cesta de la compra. En 2015, el gasto medio de cada hogar aumentó un 1%. Adrián Gil.
Acudimos con más frecuencia a los supermercados y nos gastamos en cada visita menos. Sin embargo, el 70% hace la compra con la lista, pero añade a la cesta más productos de los previstos. Somos consumidores bipolares, como así lo confirma Gustavo Núñez, director general de Nielsen en España.
El consumidor español se ha convertido en bipolar. Por un lado, es altamente planificador, planifica la compra, busca ahorro y a su vez es capaz de gastar mucho en productos de mayor valor, relacionados con la salud, que le permiten recuperar un poco del bienestar que echaba en falta durante los últimos años.
A la hora de decidir el lugar donde comprar, los consumidores piden proximidad, buena relación calidad-precio y facilidad y rapidez a la hora de adquirir los productos.
De la crónica de tribunales prosigue con los testigos el juicio por el caso NOS. Antonio Vallabriga, uno de los directivos contratados por el instituto, ha asegurado hoy que Iñaki Urdangarín seguía dando órdenes tras abandonar la empresa.
Él participó a la hora de plantear el tema de una manera o de otra. Él estuvo perfectamente informado los meses siguientes de dejar institutos sobre el proyecto de Juegos Europeos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça regresa a los entrenamientos después de 2 días de descanso. Arantxa Rodríguez.
Y con ellos Neymar, que se fue a Brasil el pasado sábado para, entre otras cosas, celebrar el cumpleaños de su hermana, Elena Gondiz.
delantero aterrizado a las 8:30 de la mañana procedente de Sao Paulo después de 5 días de permiso en Brasil. En las próximas horas el seleccionador Dunga se reunirá con Luis Enrique y con Neymar en Barcelona para planificar su verano. De cara al Getafe han entrenado todos, incluido Samper. Antes de la sesión, felicitaciones a Busquets por su paternidad y a Rakitic, que hoy cumple 28 años.
La Liga de Campeones cede el testigo a la Europa League, donde destaca el duelo fratricida entre el Athletic de Bilbao y el Valencia. Buscamos la última hora de este partido. Copa Bilbao, José Ángel Peña.
Un duelo al que Athletic y Valencia llegan de manera y con expectativas muy diferentes. Los rojiblancos van a afrontar el choque con su 11 de gala, incluido a Duriz, y con la única novedad de Reina en la portería. Por el contrario, Valencia llega a Bilbao en crisis y con bajas como las de Cheryshev, Enzo Pérez, Diego Alves, Bacali y Siqueira. Neville recurrirá además a las rotaciones. Dirigirá el partido el holandés Björn Kuipers.
Abre la jornada para los equipos españoles el Sevilla, que juega en Suiza contra el Basilea, y a las 9:05 el Villarreal recibe al Bayer Leverkusen. Además, a esa hora se juega un apasionante Liverpool-Manchester United.
Gracias, Arantxa. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 formen un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Y muchas gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado. COPE Canarias.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... ¡No! Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Pizza Rogers, disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Esto es lo que sientes cuando te levantas de la cama una mañana y ves que era posible comprobar lo bien que se te da cantar tu canción favorita y que el flequillo te queda también genial. Por eso hasta el 13 de marzo, ven a IKEA y llévate un 20% de descuento en la compra de cualquier espejo. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Piel Calzados Ilfonso. Nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De Piel Calzados Ilfonso. En Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Ilfonso. Y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio. Y en Vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera a De Piel Calzados Ilfonso.
Dos 11:08 minutos, tiempo para actualizar la información. Carla Larrabeiti nos cuenta lo último. Adelante, Carla.
9 años después de la desaparición de Jeremy Vargas, las investigaciones se centran ahora en el conductor de un vehículo Renault 5 Asis color blanco con una pegatina, una palmera en el lateral izquierdo del coche, que se sitúa en el punto exacto de la desaparición del menor. Se trataría, según la Guardia Civil, de un hombre de mediana edad, posiblemente vecino de la isla, que conocía el entorno donde se produjo la desaparición. José María Hidalgo, de la OCU, en declaraciones a Espejo Público.
Tengamos en cuenta que el niño ha estado fuera del control familiar 3 minutos, 3 minutos exactos de reloj. En esos 3 minutos hay un vehículo de estas características, un Renault 5 modelo Oasis, color blanco, que está en el punto exacto de desaparición de este menor.
Por su parte, José, el abuelo de Jeremy, dice que están contentos y que la Guardia Civil les ha dicho casi seguro que ese es el coche que se llevó al niño.
Estoy contentísimo y se sigue trabajando duramente. La Guardia Civil no ha parado nunca de trabajar lo de Jeremy. Los visitan cada semana, cada 15 días, pero siempre tenemos la presencia de ellos aquí. Estamos muy contentos porque los han atendido bastante bien y la verdad que espero que, yo sé que ellos van a darle buena salida a esto.
Ojalá y sea así, porque sabemos, conocemos de primera mano la labor tenaz, dura de la Guardia Civil, pero sí es verdad que en muchas ocasiones la familia pierde la esperanza debido precisamente a todos esos comentarios o noticias que salen. Recuerden ustedes, hace algunos años los 3 pederastas escoceses, se habló también de un Opel Corsa, de un Renault Clio, ahora de un Renault 5. Ojalá y se encuentre hoy a Jeremy Vargas y además con vida. Ojalá. Más cositas.
La familia 9 años después no pierde la esperanza y espera que puedan contarse al menos. Y un último apunte, 1 de cada 3 alemanes que decide viajar a Canarias elige Gran Canaria como para disfrutar de sus vacaciones y como su destino principal, ya que la isla copa el 32,5% del mercado germano en las islas, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Enseguida abrimos los teléfonos en espacio. El pueblo se expresa dedicado solo y exclusivamente para y por ustedes. Un poquito de publicidad y comenzamos.
Es hora de demostrar que juntos pueden con todo, de convertirse de compañeros a aliados, de unir sus fuerzas para una única meta, de poner en valor el compañerismo del que presume. Llegó la hora de la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril, tú y tus compañeros tienen una cita. Inscríbete en carreradelasempresas.es.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroën.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Piel Calzados Ilfonso. Nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De Piel Calzados Ilfonso. En Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Ilfonso. Y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio. Y en Vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera a De Piel Calzados Ilfonso.
En una exposición totalmente renovada, Acelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Acelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca. Acelsa, tu baño, tu cocina. Avenida Mesa y López 61, Las Palmas de Gran Canaria. Acelsa, cuestión de buen gusto. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Bueno, 12:13 minutos, desde ya abrimos los teléfonos en este espacio que, como saben ustedes, programamos todos los días, a excepción de los viernes. Por lo tanto, es el último espacio, el último encuentro con nuestros oyentes por esta semana. Pueden ustedes llamar, marcar el 928-20-87-82. El pueblo se expresa y con total libertad. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Adelante.
Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta primero. ¿Puedo denunciar o pronunciarme? Porque vi anoche unas imágenes de una televisión, lo puedo hacer, ¿no?
Sí, claro, faltaría
perfecto.
Más.
Uh-huh. Perfecto, Javier, pues voy. Es que me he quedado con... Es que los Gran Canarios se tenían que dar cuenta de esto y denunciarlo, ¿eh? Porque según el Cabildo de Gran Canaria, date cuenta tú lo que estás diciendo, lo acabo de oírlo, de que cada tres alemanes, dos son, se quedan en Gran Canaria. Me parece que fue así. Mm. Pues bueno. Como tiene el Cabildo de Gran Canaria, esta isla, en el interior de la isla, es de vergüenza ajena. Es de vergüenza Cabildo de Gran Canaria, presidente del Cabildo de Gran Canaria y sus consejeros. Vi una imagen anoche en Televisión Gran Canaria, que no se puede remediar. El mirador de Fataga, aquello parece tercer mundista. Un mes con tenían bolsas de basura, pero una tonga de bolsas de basura en ese mirador, todo lleno de hierbajo. El letrero que tenía es de vergüenza ajena. Que un país africano, creo yo, que eso no lo tenga y que sepa guardar todo lo que tenga en su territorio. Pero la verdad es que es inaudito lo que este cabildo, que no se dan de cuenta, que están empoltronados desde que llegaron y no se andan la isla de Gran Canaria, los consejeros, principalmente los que pertenecen a esta rama, y que no se levante de la poltrona y que ande en la isla y que la tengan de maravilla. Y otra cosa, veí el vivero que tienen de pino en esa cumbre de Gran Canaria, eso es increíble, porque ahí los trabajadores que tienen, eso no dan un palo al agua, los tienen por mantenimiento y por tenerlos ahí, señores del Cabildo de Gran Canaria, miren su isla, por favor. Uh-huh. Miren la isla de Gran Canaria porque la tienen abandonada. Y otra cosa, los jugadores de la Unión Deportiva, si quieren, pueden.
Sí, sin duda.
El domingo vamos por lo mínimo un empate, pero si quieren, ellos pueden, uh-huh, porque lo saben hacer y lo están haciendo perfectamente ahora. Pues nada, gracias. Venga. Y hasta otro.
Venga, será hasta la semana que viene. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Javier.
Sí.
Una opinión. Ahora que se está hablando de excedentes de plátano y cuando hay de tomates también, que se están tirando a los barrancos, ¿por qué no se puede llevar al Banco de Alimentos? Y si el Banco de Alimentos no los admite porque no tienen espacio, es llevarlo a los barrios, qué sé yo, a las urbanizaciones que de antemano sabemos ya que tienen necesidad, como puede ser el Polvorín, Casablanca 3, Inamar, Cruz de Piedra, etcétera, y teniendo como referencia de parada del propio camión que los lleva, las afueras de las parroquias, y allí las personas que quieren aprovechen esos productos. Esa es mi opinión.
Uh-huh, uh-huh. Muy bien, sí, bien tirado. Muchísimas gracias por su opinión.
Vale, gracias.
928-20-87-82, el pueblo se expresa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí.
Pido disculpas a todos porque yo no voy a decir nada así, ninguna queja. Solamente llamaba para felicitar a Morgan por el excelente chiste que ha puesto hoy en el Canarias 7. Magnífico. Solamente eso.
Bueno, pues nada, felicitamos a Morgan, que siempre es buen momento para resaltar la habilidad que tiene el hombre de reflejar con una viñeta, y la gran mayoría sin bocadillos, sin texto, la actualidad. La verdad es que es un genio. Muchísimas gracias.
A usted, buenos días.
12:17, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días. No tenemos llamada, me dice Julio. Pues nada, esperamos sus llamadas telefónicas, las 12:18, ya saben que estaremos hasta las 12:30. El pueblo se expresa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Yo ayer, desgraciadamente, me ocurrió algo que no pude, me fue imposible estar en mi casa para llamar, ni tampoco de fuera pude llamar.
Tuvimos a Pilar Álvarez.
Exactamente, me quedé rascadísima porque yo habría sido contundente con ella y la habría invitado a marcharse y le habría dicho lo que he dicho ahí, que me duele mucho que de mis impuestos esta señora vaya a vivir viva de la política. Espero que sea por poco tiempo, a ver si luego es capaz, si tuvo trabajo anterior, que se incorpore de nuevo al trabajo, que es lo que los políticos están generalmente acostumbrados, de se meten a la política y ya nunca más vuelven a su antiguo trabajo. También quería decir, en la provincia de ayer salió un pequeño reportaje que lo escribe Joaquín Anastasio. Este señor es un periodista canario, pero que vive en Madrid, y donde dice de que la nueva ley obligará a los altos cargos que detalle su patrimonio, y viene ello en el periódico Fernando Clavijo, Patricia Hernández, Aarón, en fin. Vale, y me llama la atención, por ejemplo, este señor que ya es bastante mayor, Pedro Ortega.
Sí.
Economista, y que es el que lleva, que tiene un cargo político ahora, lo que dice en el periódico, que gana tan poquísimo, que tiene tan poco patrimonio, realmente protesto. Yo ya hablé con un señor que me cogió el teléfono, periodista en la provincia. Si son periodistas, por favor, que se enteren más, que nos digan la verdad y que no se dejen engañar por los políticos, porque lo que este señor declara, para mí no es cierto. No es posible que un señor con su bagaje empresarial y ahora político tenga lo que tiene. Dice que solamente suma en el catastro de bienes inmuebles 101.336 euros. Eso es imposible. De ahorro solamente tiene 1.510 euros. Imposible, porque esto cualquier persona normal que no haya sido un desastre en su economía lo tiene, normalita. Vamos, que mentira, por favor, que los periódicos informen bien. Y referente a la otra señora, que qué rascada me quedé, como te digo, la ciudad sigue sucia, y vamos, que le habría dicho eso, que se fuera.
Muy bien, pues
también nada. También quería decir, ¿puedo continuar o llamada?
Muy brevemente. Pero
nada, si te metes hoy en internet puedes leer de que 64 es diputado del PSOE, de Izquierda Unida y del PP, como ya no están en el gobierno y no tienen trabajo, no encuentran trabajo, lógicamente lo que yo he dicho, que luego nadie les da trabajo porque no han trabajado algunos y otros no tienen profesión. Piden al Congreso de que tener una paga durante cerca de 2 años de 2.800 euros, porque dice que no encuentran trabajo, pero bueno, estamos locos eternamente, y ya cuando dejan la política seguir manteniéndolo. O sea, que no piden 600 para comer, 2.800, pero bueno, o sea, que nos van eso, a dejar los bolsillos vacíos.
Venga, lo dejamos aquí. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Por cierto, solamente una cosita, yo entiendo que los compañeros tuvieron que extraer la información sobre el patrimonio de los cargos públicos a través del portal de transparencia del Gobierno de Canarias, que es ahí donde pueden ustedes consultarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la tenemos ahí.
Buenos días.
Ahora, sí, te escuchamos. Adelante.
No sabía si era yo. Buenos días. Mire, yo llamaba para hacer una sugerencia al Ayuntamiento de Las Palmas.
Bien.
Mire, existe una zona peatonal que discurre paralela a la Avenida Marítima, desde la calle Juan 23, y que salvo una interrupción en el edificio Granca, llegaría hasta la biblioteca nacional que hay en el Parque San Telmo. Esa zona peatonal está totalmente abandonada del ayuntamiento. El terreno se ha ido hundiendo en un montón de sitios, se hacen charcos cuando llueve y los vecinos no pueden soportar las nubes de mosquito que hay. Y esto solamente lo usan los dueños de los perros para que sus perritos vengan aquí a soltar sus excrementos. Yo sugeriría al ayuntamiento, que hizo un circuito para bicicletas por la acera de la Avenida Marítima, no la que da al mar, sino la otra, que tiene un montón de entradas y salidas a aparcamientos de superficie, pues que hiciera por aquí, por esta zona peatonal, un circuito para bicicletas, uh-huh. puesto que se podría ir estupendamente por aquí ahorrándose la ventolera que da en primera fila de la avenida. Es decir, todos los edificios que hay en primera fila de la avenida hacen de zócalo, y es una zona que está asocaíta y se va muy bien. ¿Y por qué no aprovechan y hacen un circuito de ciclistas por aquí? Que los ciclistas no tendrían que estar mirando para ver si viene un coche y se va a meter en un aparcamiento y demás, y nos arreglasen el pavimento este, que hay veces que cuando los vecinos han protestado han colocado cuatro baldosas, pero el hundimiento del terreno que hay debajo no lo arreglan. Ajá. Con lo cual es como si no hicieran nada, porque es que lo que molesta es el agua que se encharca. Entonces es una sugerencia al ayuntamiento que podía hacer un circuito desde Juan 23 hasta el Parque San Telmo.
Bueno, pues nada, la apuntamos. Buena sugerencia. Muchísimas gracias por su llamada.
A ustedes.
12:24 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Ya voy yo.
Espérate. Venga, venga, corre.
Muchacha,
que estamos contigo, venga.
Buenos días. Mira, una cosa para solicitarte, porque el martes hoy la COPE, pero me coge un cabreo porque hoy COPE Tenerife, en San Lorenzo. ¿Vale? ¿Tú me estás oyendo lo que te estoy diciendo?
En San Lorenzo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
En Las Palmas de Gran Canaria, en AM, cogí COPE Tenerife y digo, me cago en... Bueno, dije un montón de palabrotas. Bueno, pero en fin, después intenté ya localizarle porque allí tengo poca cobertura. Bueno, yo ayer le voy a decir a la señora que llamó con respecto a don Pedro Ortega. Esa señora no conoce la vida de don Pedro Ortega. Don Pedro Ortega no tiene ni un puto duro, ni su familia.
Bueno,
es lo que he trabajado. Y eso lo doy de fe yo, porque yo soy de Terol y él es de Terol.
Vamos
y somos
a hacer una
amigos.
Cosa, no vamos a replicar, pero que no me digas que tiene 100 mil y pico.
Es que el pobre no tiene, porque tiene hijos que mantener, tiene un piso que pagar y todo eso.
Lo que le llamaba
cosas.
La atención es que en la cuenta tuviera unos 1.500, 1.400 euros.
Porque la semana pasada estuve yo con él en el Corte Inglés, que se le rompió la caja y tuvo que pagar con la tarjeta aplazado. Oye, las cosas como son, a mí me da rabia que diga de otro de Narváez. A mí el consejero de Sanidad me extraña que tiene un piso en la Minilla, y el piso en la Minilla no tiene lo que dice él, no vale 60.000 euros, ni mucho menos.
¿60.000 euros un piso en la Minilla?
Sí, 60.000 euros de cheque vale, que tenía de piso, y eso allí vale muchísimo más, porque yo voy allí y vale un riñón y parte del otro. Y lo demás, además, la señora de ayer, que se vaya para su casa, porque la ciudad cada vez está peor, y vengo yo de tu casa a la mía, y eso da vergüenza de verlo. Nada más, hoy no quiero cabrearme. Y otra, para que veas tú lo de Podemitas, cómo están los Podemitas, cómo están. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos en el ayuntamiento? ¿Viste la bajada de bandera? ¡Qué bueno estuvo! ¡Cuánto me alegré! Ellos sí creen que venir aquí y eso. Lo que tú sabes a lo que me refiero. Yo sí. Sabes cómo soy de habladora. Y nada más. Te dejo y hablaré la próxima semana.
Venga.
Vale, un besito. Chao.
Venga, otro para ti. Muchísimas gracias. A ver, no vamos a replicar lo que dice una oyente, porque... En fin, tampoco es plan, porque entonces estos se vuelven aquí todo el mundo locos. Eso se vuelve en un totum revolutum, uno habla, otro... Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y vamos a respetar las opiniones de los demás. Bueno, nos quedan 3 minutos para llegar a las 2:30, 928-20-87-82. Ya saben que esperamos sus llamadas. Yo creo que cabe una o dos como mucho, ¿eh? Bueno, pues nada, en vista de que ustedes nos animan hoy, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Vuelven las jornadas gastronómicas asturianas al restaurante capitalino Hermanos Rogelio.
Del 3 al 19 de marzo podrás degustar el pote, la fabada asturiana o faves con marisco, entre otros.
Reservas en el 928 24 86 80. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
Patrocinan Bodega Sontañón, Emisela, Dorada Especial y Central Lechera Asturiana.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Julio me dice, una llamada muy rápida, y como aquí el que manda es Julio Abreu, pues venga, adelante. Una llamada muy rápida, ¿qué tal? Buenos días.
Yo llamé hace un ratito para sugerir lo del circuito ciclista, pero visto que tienen ustedes hueco, voy a sugerir otra cosa.
Venga, adelante.
Las paradas de la Global en el aeropuerto las han puesto en el Quinto Pino. Yo le puedo asegurar que los coches del aparcamiento tienen todos un tejadillo para la sombra, para la lluvia y demás. Pero el circuito de los peatones, cuando se bajan del guagua y van al aeropuerto, es una auténtica pesadilla. Yo, vamos, tengo ya unos añitos y me cuesta empujar el carrito contra el viento, y ni le cuento cuánto llueve, que es algo horroroso. Yo he visto familias con niños y empujando carritos días de lluvia y viento, que es como para filmarlo. Yo lo que no sé es por qué han mandado las guaguas de la Global allá en el último vial paralelo a la autopista.
Ahora sí lo tenemos.
¿Por qué
que
no
dejar?
Lo pegan debajo de la marquesina de la terminal, que así por lo menos la gente no se mojaría.
Venga, muchas gracias, que son las 2:30. Tenemos que dejarlo aquí. Y a las 2:30 saben ustedes que llega el boletín informativo que escuchamos a continuación.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a partir de las 2 en el mediodía COPE, hoy nos vamos a ocupar, entre otras cosas, de los problemas internos en Podemos. Íñigo Errejón ha enviado una carta a sus compañeros en la que pide unidad. Mientras en Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena, en el diario Huffington Post, sigue echando leña al fuego y vuelve también a sugerir un pacto de Podemos con el PSOE.
Le transmití eso, sí, que no se puede haber elecciones. Yo creo que no debe haber elecciones. Y sobre todo porque los electores te han dado unas cartas, como si dijéramos, y te han dicho, juega con esas cartas. Y es lo que hay que hacer. Y si en política tú no sabes, digamos, conciliar, no sabes motivar, no sabes incorporar, es que es la técnica de la política.
Y de alcaldesa a alcaldesa, la de Barcelona, Ada Colau, quiere desalojar de unos terrenos cedidos por el ayuntamiento a la hermandad de antiguos caballeros legionarios. Colau ha calificado, además, de polémica partidista, dice, las reacciones al que ayer mostró a los militares en el salón, al desprecio con el que ayer trató a los militares en el salón de la enseñanza de la ciudad condal. Escuchamos al ministro de Defensa, Pedro Morenés, con Herrera, y al director general de la policía, a Ignacio Cosidó.
Justificar este tipo de actitudes por razones políticas, lo único que nos lleva es a perder el respeto institucional por un lado y la educación por otro.
Este tipo de gestos a mí me resultan impresentables, pero creo que no hay que darles ninguna importancia ni ninguna dimensión.
También nos ocuparemos del último informe de Cáritas sobre prostitución, en el que se destaca que ha aumentado y que 7 de cada 10 de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de malos tratos. Carmela Vallén.
Son mujeres aisladas, que se sienten solas, que desconfían a fuerza de engaños reiterados, con la autoestima por los suelos, pero también valientes. Cáritas atiende a 2.200 de ellas atrapadas en el círculo de la prostitución, en las calles y en los clubes, víctimas de un mundo violento que viven en primera persona. Hilde Daems es responsable de programa Mujer, Prostitución y Trata en Cáritas.
Cuando hemos preguntado a las mujeres sobre situaciones de violencia, 70% de las mujeres manifestaron que han vivido situaciones de violencia.
8 de cada 10 son extranjeras, pero con la crisis en esta ONG de la Iglesia también han constatado un cierto aumento de mujeres españolas en esta actividad.
Y contaremos también a partir de las 2 en el mediodía COPE que España necesita invertir 385.000 millones para cumplir con los objetivos de reducción de CO2 establecidos por Europa. Álvaro Cotelán.
Y que nos obliga a reducir entre el 80 y el 95% las emisiones de carbono. Significaría invertir unos 10.000 millones de euros al año y que en ese 2050 la producción de electricidad fuese un 90% de origen renovable frente al 38% actual. Al margen de los beneficios medioambientales, se reduciría significativamente la factura eléctrica para hogares y empresas. Alberto Amores es el autor del informe.
Significaría que el precio medio de la electricidad, el precio medio del kilovatio hora de aquí a 2050, bajaría prácticamente a la mitad, un poquito más de la mitad de lo que estamos observando hoy, básicamente por el crecimiento de la demanda.
Habría más eficiencia y no dependeríamos tanto del petróleo, es decir, pagaríamos menos en la importación de ese producto.
Esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
...12:33, actualizamos la información. Carla Larrabeiti nos cuenta qué pasa en la calle, que es lo último, Carla.
El Foro Rock Aldeano se ha vuelto a concentrar una vez más en las puertas de la presidencia del gobierno de Las Palmas de Gran Canaria para pedirles que una vez arreglen la carretera de la aldea. Joaquín Luján, portavoz del Foro Rock Aldeano, dice que el gobierno de Canarias no ha vuelto a hablar con ellos y que el ritmo de las obras no es el que prometieron. Luján dice que lo más importante es arreglar el muro que se cayó por el temporal, pero que deben finalizar las obras de la carretera y arreglar de una vez la zona del Risco Faneque, uno de los puntos más peligroso de este tramo.
Y entonces un poco da a entender de que, bueno, si lo consideran prioritario, tomaremos la iniciativa con los fondos, contando, oiga, que es prioritario, si es que esta carretera es prioritaria, aprobada por el Parlamento Regional en el 2013, que era una necesidad de hacer esa carretera, y el macizo de Faneque que se ha convertido en el punto más peligroso que hay para no solamente para los aldeanos, para todos los Gran Canarios, para todos los que transitamos por esa carretera.
Pasamos a otro asunto, y es que los ocupados en el sector de la construcción subieron un 12,3% en la provincia de Las Palmas en el cuarto cuatrimestre del año pasado, con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta un total de 19.200, según los datos de la encuesta de la población activa. Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 29 años de edad y nacionalidad extranjera como presunto autor de un delito de violencia de género hacia su pareja. El hombre fue pillado en la escalera de su domicilio limpiando la sangre que estaba de la pareja, que estaba inconsciente en el baño. Los agentes procedieron a la inmediata detención del individuo y aseguraron el domicilio, que quedó precintado, mientras que el instruido, el correspondiente atestado policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su puesta en libertad con cargo.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Seguimos.
Ya rugen los motores en Gran Canaria. Llega la 40 edición del Rally Islas Canarias, El Corte Inglés, y COPE Canarias te contará todo lo que allí ocurra, con programación especial desde el centro neurálgico de la carrera el jueves y el viernes, con Juan Francisco Cruz y los protagonistas de la carrera. Colaboran Dips Car Selection, Aloe Vera Costa Canaria y Talleres Raina. Sigue el rally en COPE Canarias como si estuvieras en la carrera. Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153. Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Bae, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Bae tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
Hace algunos días, Francisco Vidal, que es el jefe de análisis de Intermoney y Valores, es una empresa que ofrece servicios de inversión, ofreció una charla muy interesante sobre el escenario macroeconómico ante los desafíos de lo global a lo insular. Vamos a saludar precisamente a don Francisco, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, don Francisco? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días y buenas tardes porque nos estás atendiendo desde la península, ¿no? Buenas tardes,
sí,
para ti.
Por desde Madrid.
¿Cuál deben ser esos pasos a seguir por una comunidad como la nuestra, ¿no? Canarias, que tiene tantas especificidades, para aprovecharse de ese escenario macroeconómico que parece está en alza, don Francisco?
Pues realmente la gran ventaja es la que ya conocéis, ligado también a los riesgos geopolíticos, el impulso que ha tenido el turismo. Pero más allá del turismo, que ya está bastante explotado, hay que pensar en qué se puede ser bueno en el escenario actual de mayor implementación de las tecnologías de diversificación, para que, aunque sea una economía muy terciaria, puedas aprovechar estas innovaciones, por ejemplo, en la industria 4.0, que igual Canarias no es, por situación geográfica, no es un lugar ideal para instalar grandes factorías, pero sí puede ser un lugar ideal para poder desarrollar pequeños centros en los que esas tecnologías que se aplican a las nuevas industrias se puedan desarrollar, y ahí tienes bastante flexibilidad. Y sería ventajosa además su posición geográfica entre América y Europa para poder aprovechar esas sinergias.
Uh-huh. La tan cacareada tricontinentalidad por parte de nuestros representantes públicos, ¿es real o es un efecto aparente?
Realmente hay que reconocer que hay un hándicap en esta situación, que al final Canarias está muy cerca de África, pero desgraciadamente en una zona de África poco poblada y en una parte, como ya conocemos, Mauritania, Senegal, donde la extensión y la inestabilidad va más, también hay incertidumbre política, también conocemos los casos de islamismo radical que hay en Senegal, te limita mucho el crecimiento hacia África, lo que no quita que tengas oportunidades, y unas oportunidades que sí que deben ser promovidas, sobre todo desde el punto de vista de pequeños proyectos, que son los que mejor encajan en esas áreas todavía en desarrollo, donde se puede empezar a vender cosas, pero claro, no a la gran escala que muchas veces se quiere vender o hacer creer.
Por lo tanto, es un inconveniente, ¿no?, en el desarrollo económico, nuestra situación geográfica, ¿no?, geoestratégica también.
Desgraciadamente, desde el punto de vista de lo que es la industria, importa mucho en el momento actual la industria del momento. Por ejemplo, el modelo de Inditex se basa mucho en servir en poco plazo de tiempo los productos y en estar cerca de tus bienes intermedios, de quien te suministra la cadena de valor. Desgraciadamente Canarias está fuera de esos grandes corredores de transporte, y por ejemplo, un caso que allí comprendéis muy bien, es difícil implantar una factoría de coches porque estás lejos de tus proveedores continentales, y el tiempo es muy importante en estas escenario industrial en el que se tiende a los mínimos inventarios para tener los mínimos costes posibles.
Por lo tanto, la salida, no cabe otra, es la tecnología, ¿no?, a adecuarse a ella.
Sí, y yo creo que siempre hay que partir de lo que uno sabe hacer. Si uno en el sector turístico implementado ahí con hoteles, etcétera, es bueno y sabe cómo dar esos servicios, hay que pensar desde cómo das esos servicios, cómo vender esa forma de hacer las cosas al exterior. Y ahí sí que tienes sinergias y sí que tienes el conocimiento, y lo puedes hacer desde Canarias, pero también se puede hacer desde Chile o se puede hacer desde la otra punta de Europa, en Helsinki. O sea, que eso sí que hay oportunidad para desarrollarlo. La cuestión es que es un proceso lento y difícil, en el que hay que estar dispuesto a correr un ligero riesgo sin saber si vas a rentabilizarlo totalmente, que ese paso también hay que tenerlo muy en cuenta.
Hombre, ligero, quizás no tan ligero, ¿no?, porque uno de los grandes inconvenientes que ponen los autónomos, los empresarios en sí, es el gran riesgo que corre a la hora de invertir.
Sí, bueno, yo realmente ahí he pecado un poco, estaba pensando siempre en las empresas un poco más grandes, en eso es totalmente cierto el apunte, ahí he pecado yo pensar en empresas grandes, pero en el caso del autónomo es cierto que ahí hay que crear una estructura institucional permanente. Bueno, yo comprendo que un pequeño autónomo, cuando quiere hacer un negocio con una microempresa en Mauritania, necesita ese apoyo institucional sin el cual no podría salir, pero que tiene que ser permanente, con unas estructuras en las que, aunque hoy salga mal el proyecto en febrero, si quieres volver a diciembre, sigas contando con ese conocimiento allí, con esa protección institucional española para poder desarrollarlo. Uh-huh. Si no, no podemos pretender que alguien vaya con un cuchillo entre los dientes a plantear un pequeño negocio en un área tan complicada como África.
El Producto Interior Bruto de Canarias fundamentalmente se basa en el turismo. ¿Considera que tenemos más margen de maniobra? ¿Se está haciendo quizás mal las cosas, teniendo en cuenta que tenemos una economía tan importante, ¿no?, tan transversal, tan pujante como el turismo, y sin embargo estamos arrojando unas tasas de paro superior al 30%, algo falla?
Realmente hay que reconocer que la propia insularidad, el otro desafío que tiene, es que el turismo lo puede desarrollar hasta un límite, hasta los propios límites que orográficamente puede desarrollar. Por eso hay que empezar a complementar y ver estas otras vías, y también la otra parte importante es la parte formativa, porque yo en mi caso en Madrid tengo bastantes amigos canarios y muy buenos amigos, y la desgracia es que los que tienen en muchos casos una mayor formación están saliendo hacia la península, hacia otros países europeos. El desafío es crear un sistema en el que puedas retener ese conocimiento y a lo mejor no retener un inicio, pero lo importante es retornarlo y que puedan crear desde allí sus propias actividades económicas. Yo creo que ahí es donde hay que incidir más.
La lejanía y la fragmentación del territorio, ¿no? Difícil solución, ¿verdad? Para poder desarrollar económicamente las empresas que se establecen aquí en Canarias.
Sí, la verdad que volvemos a la misma cuestión. Una gran empresa industrial es muy costoso, y yo que conozco bien la isla de Gran Canaria, por ejemplo, cuando te cruzas con un camión de aguas de Teror en la carretera sufres la cuestión orográfica, lo dificultoso que es mover bienes. No obstante, siempre por eso hay que ir a esos modelos de en este caso de Canarias, de medianas empresas muy adaptadas al entorno y a las oportunidades que puedan surgir.
¿Qué posición ocupa Canarias en la media de la economía española?
Pues además lo estuvimos viendo en la conferencia, es sobre un 4% de la economía española del total. Y en renta per cápita, desgraciadamente, es unas regiones menos favorecidas. Estaríamos, yo creo, hablando sobre un nivel del 85%, eso sí. Incluso en la exposición de insularidad y a veces de desafíos que la propia geografía implica, está por delante de regiones como en renta per cápita como Extremadura o Andalucía.
Y ya para acabar, y sobre todo para reforzar ideas, si hay algún empresario que nos está escuchando o algún autónomo, desde su posición como jefe de análisis de Intermón y Valores, ¿qué consejo le podrías dar?
Realmente, lo primero, yo también lo digo en la universidad, como cuando voy a dar clase, es partir de lo que ya sabemos hacer, y ahí ya tienes el conocimiento. Y una vez que tienes esa parte, tener claro a dónde quieres llegar. Y con esas dos bases ya tienes que empezar a construir el proyecto, con un importante obstáculo que no lo vamos a negar, y antes bien lo comentabas, es que el pequeño autónomo desde el punto de vista financiero tiene bastantes limitaciones, y tienes que tender a generar un proyecto en el que la necesidad de financiación sea lo más ajustada posible, porque si no te puedes quedar en un estado intermedio.
Bueno, pues hemos charlado con el jefe de análisis de Intermón y Valores, con don Francisco Vidal. Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
COPE Canarias. Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
El Teatro Cuyas presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, Majés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyas y disfruta de sus descuentos y ventajas, o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
Atlántico. Somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsoft, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Yatlántico.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618 518 085. Ven a Atlántico Autocentros.
Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Historia, naturaleza, golf, gastronomía. Permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Más información, quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Siglas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Siglas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Siglas.
Indemar, soluciones integrales para el cerramiento de tu terraza o balcón. Visítanos en calle Betania 47, Lomo Los Frailes, o en indemarlaspalmas.com.
Siglas.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Real Madrid en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3. Desde las 7 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Estación Kilómetro 13, Indamar Las Palmas. Aviar, Kerry Gold, Asistencia Reparagar SG, Ferretería Guanarteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Restaurante Hermanos Rogelio y Can Caribe Tours Gran Canaria Cuba Directo. Este domingo, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Nos quedan tan solo 12 minutos, llegaremos a la 1 de la tarde. La multinacional SSP de Food Travel Experts, especialistas en restauración en ruta, que además tiene presencia en los más importantes aeropuertos del mundo, también se ha establecido aquí en el aeropuerto de Gran Canaria. Vamos a saludar a su directora general, a quien tenemos al otro lado del teléfono, a Blanca Ripoll. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Exactamente, ¿qué tipo de servicios gastronómicos ofrece SSP de Food Travel Experts en este nuestro nuevo espacio gastronómico en el aeropuerto llamado The Garden?
Pues SSP ya lleva muchos años presente en el aeropuerto de Gran Canaria, pero hoy inauguramos una nueva unidad, un restaurante muy innovador, se llama The Garden, que tanto desde el punto de vista del diseño como desde el punto de vista de la gastronomía ofrecida es algo nuevo que tenemos hace mucho tiempo ganas de hacer, basado en la comida canaria. Y que pretendemos que satisfaga todas las necesidades, tanto de los pasajeros como nacionales como extranjeros, y por supuesto del propio viajero insular.
Hombre, llama la atención, ¿no? Esa combinación de factores. Por una parte, la novedad, ¿no? El avance, digamos, tecnológico, y por otra parte, la comida tradicional canaria, ¿no? ¿Cómo se fusiona una cosa y la otra?
Hemos querido hacer algo, hemos querido traer las tendencias más innovadoras en cuanto a diseño, las nuevas tendencias. Es una decoración basada en color, con materiales rústicos como madera, con esparto, que inevitablemente engancha la mirada de los pasajeros. Yo estoy sentada ahora mismo en la puerta y es la verdad un auténtico placer ver cómo todos los pasajeros se paran a verla, porque es tremendamente atractiva. Es algo que no existe en todo el espectro de restaurantes ahora mismo en España, en los aeropuertos de España.
Estamos hablando, si no me equivoco, en un buffet self-service, ¿verdad?
Sí, pero con productos, hemos empezado con un buffet self-service con productos que pueden, basados en pescados, en carnes a la plancha, potajes, ensaladas variadísimas. Uh-huh. Y vamos a partir de ahí ir evolucionando, viendo las demandas de los pasajeros, de forma que nos adaptemos perfectamente.
Al ser los aeropuertos normalmente lugares de paso, ¿la oferta gastronómica cambia en relación con otros restaurantes al uso, ¿no? Al común, en cualquier lugar de la ciudad?
Sí, ese restaurante está pensado no solo para aquel que tiene prisa, que tiene que coger un vuelo, sino aquel que también tiene tiempo. Y entonces puede degustar un plato de cuchara, un plato con su primer plato, segundo plato de postre. Y la oferta, la variación está en que el producto es puramente canario. Uh-huh. Es un plato, tenemos potajes, pescados como el fogonero, cordonato, breca, papas arrugadas, sancocho, todo tipo de carnes, y todo a un precio muy asequible. El menú completo con dos platos, postre y café, tiene un precio de 8,5 euros.
Bueno, que no está nada mal, ¿eh? Realmente precio muy competitivo teniendo en cuenta el emplazamiento del restaurante.
Claro, queremos competir con la calle. El restaurante está en tierra, todos los ciudadanos tienen acceso si quieren venir a degustar nuestra oferta, y el precio tiene que... Queríamos hacerlo competitivo, queríamos que de verdad la gente sienta la atracción de venir y probarlo.
Bueno, pues nos daremos una vuelta por este fantástico restaurante The Garden. Hemos charlado con la directora general de SSP, Blanca Ripoll. Blanca, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta otro día.
Ya rugen los motores en Gran Canaria. Llega la 40 edición del Rally Islas Canarias, El Corte Inglés y COPE Canarias. Te contará todo lo que allí ocurra con programación especial desde el Centro Neurálgico de la Carrera el jueves y el viernes. Con Juan Francisco Cruz y los protagonistas de la carrera colaboran Vips Car Selection, Aloe Vera Costa Canaria y Talleres Raina. Sigue el Rally en COPE Canarias como si estuvieras en la carrera.
Como si estuviésemos en el propio coche. Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Pues efectivamente, estamos prácticamente como si estuviéramos en el mismo coche.
Oye, cuéntame, ¿cuál es el ambiente que se respira ahora mismo en el edificio Miller?
Pues de momento con muchísima información sobre todo lo que está ocurriendo en la jornada de hoy. Hay que recordar que tanto mañana como el sábado van a ser cuando se llevan a cabo los 12 tramos, 6 para mañana viernes y 6 para el sábado. Y ahora mismo, a esta hora de la tarde, sí te puedo comentar que ha arrancado el shakedown. Comenzaba a las 12, va a terminar a las 2 de la tarde. Y ya lo que sí se ha hecho durante media hora, de 11 y cuarto a 12 menos cuarto, han sido los diferentes tramos de clasificación. Anteriormente de 9 a 11 fueron los entrenamientos libres. Ya para esta tarde hay muchísima actividad en cuanto a lo que va a ser la 40 edición de la Isla Canaria Trofeo El Corte Inglés, primero con las posteriores ruedas de las diferentes ruedas de prensa de los 93 participantes, que no te voy a declarar ahora el número uno a uno de los que van a tomar lisa a partir de mañana.
¿Alguno de
pero
ellos?
Sí te comento que la ceremonia de salida va a ser esta tarde de 7:30 a 8 de la noche. Ya mañana será cuando comience el rally y cuando digamos intensamente lo que es la 40 edición, un número bastante importante, sí, la que hemos llegado para esta temporada 2016.
Por cierto, que estoy viendo también la lista de inscritos, tenemos al gran José Mari Ponce, ¿no?
Sí, entre otros, y también, lógicamente, los habituales durante las últimas ediciones para llegar a esta 40, que aparte de los internacionales, que hay muchísimos que se han dado cita, hay que recordar que vuelve a ser puntuable para el campeonato europeo, pero también está el caso de Luis Monzón, que va a ser uno también de los pilotos importantes durante toda la carrera.
Hombre, lo que hemos vivido, el rally, antes se llamaba el Rally del Corte Inglés, ¿no? Ya le han cambiado la denominación desde hace ya algunos años, ahora Rally Islas Canarias, El Corte Inglés. Recordamos las espectaculares, increíbles carreras, gestas de José Mari Ponce a bordo de ese MP3, ¿no? Y ese fantástico salto, el salto de Aríñez, que además asfaltaron y se acabó el espectáculo. ¿Qué es lo que tienes preparado para tu programa, Juanfran?
Pues mira, hablaremos con pilotos una vez que concluyan lo que es el shakedown, con pilotos que van a estar mañana durante los diferentes tramos, y para hablar un poco también de la meteorología, porque tienen muchas dudas respecto a las gomas que pueden utilizar por si llueve o no, por si hace frío, por la humedad que puede haber sobre todo en diversos tramos como es el de Moya. Intentaremos hablar con Javier Obledano, también con Emma Falcón, también escucharemos a Luis Monzón, a ver lo que ha de decir el shakedown y lo que opina de Carlos, lo que va a hacer esta edición, e intentaremos una comunicación también con José Alberto Díaz. Hablaremos hoy con pilotos, mañana, como va a ser mucho más complicado porque ya van a estar en carrera, mañana comienzan los tramos cronometrados, pues hoy sí intentaremos tenerlos y mañana pues iremos dando puntualmente y durante toda la jornada lo que ocurra, ya lo que va a ser la primera etapa, con 6 tramos, hay un total de 12 tramos. En los 6 tramos de mañana sí te puedo comentar que son algo más de 100 kilómetros, y el sábado también algo más de 6 kilómetros. En torno a las 5 de la tarde será cuando ya sea la ceremonia de entrega de trofeos, se ponga el pistoletazo final, ya lo que va a ser la 40 edición del Rally Las Canarias Trofeo El Corte Inglés. Aquí justo a pocos metros donde nos encontramos, en el Parque de Santa Catalina, en esta 40 edición. Lo que sí te digo es que han venido mucha prensa internacional en la jornada de hoy, y que es un rally que va tomando forma ya en la 40 edición y puntual también para lo que es el Campeonato de Europa.
¿Tiene la lista de inscritos a manos ahí?
Pues ahora mismo no, ahora mismo no. Yo creo que la tenías tú mejor, ¿no? Sí, me dijeron que la tenías tú los 93 equipos inscritos que van a tomar parte de la salida en la jornada de mañana.
Te escucharemos a partir de las 2:20 en ese interesantísimo programa, como cada día, todo hay que decirlo. Juanfran, un fuerte abrazo, amigo.
Aquí seguiremos igualmente, gracias, hasta ahora.
Bueno, pues nosotros nos vamos, nos quedan 2 minutos para llegar a 1:00 p.m. Ponemos el punto final, por tanto, a la mañana en Gran Canaria. Mañana volveremos, mañana viernes. Recuerden que los viernes finalizamos antes, a las 2:30. Ahora se quedan en unos minutos con la portada del Mediodía COPE y después llegan todas las noticias de Canarias. Disfruten de este fantástico 10 de marzo, de este fantástico jueves. Adiós, buenas tardes.
En los motores en Gran Canaria. Llega la 40 edición del Rally Islas Canarias, El Corte Inglés y COPE Canarias. Te contará todo lo que allí ocurra con programación especial desde el centro neurálgico de la carrera el jueves y el viernes. Con Juan Francisco Cruz y los protagonistas de la carrera colaboran Vips Car Selection, Aloe Vera Costa Canaria y Talleres Raina. Sigue el rally en COPE Canarias como si estuvieras en la carrera.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Real Madrid en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3. Desde las 7 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Clínica Dental Dr. López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aviar, Kerry Gold, Asistencia Reparagar SG, Ferretería Guanarteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Restaurante Hermanos Rogelio y Can Caribe Tours Gran Canaria Cuba Directo. Este domingo, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
COPE es más de